Llegados a este punto del programa, las calles prácticamente puestas, toca hablar del mundo del motor. Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Me estoy dando cuenta que desde hace unos cuantos días ya hay muchas ciudades españolas que han encendido las luces navideñas. Estuve participando en Málaga, le puse las luces de Albacete, estuve poniendo las luces de Ferrol y resulta que según la NASA, la iluminación aumenta entre un 30 y un 50%, pero ¿esto realmente va a suponer un peligro para los conductores y para los peatones?
Pues es algo, Pulpo, que todos los años nos preguntamos muchos cuando llegan estas fechas con el alumbrado de Navidad. Ante ello, por ejemplo, el Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia dice que puede causar fatiga y tensión en la vista, incluidos los conductores, que además puede ser causa de accidentes de tráfico. El motivo es que se producen deslumbramientos. Recordemos que 7 de cada 10 conductores los sufre al volante, sobre todo en mayores de 50 años o bien en conductores con defectos refractivos como hipermetropía, astigmatismo, miopía. En este caso, estos conductores, me incluyo, tienen problemas de adaptación de la pupila, aumentando el tiempo de respuesta al cambio de luz. También son muy sensibles a esos deslumbramientos aquellos que tienen los ojos claros. Y lo mismo ocurre con los afectados por cataratas. Igualmente, los peatones también sufren la iluminación navideña. Según el Servicio Nacional de Salud de Estados Unidos, pueden causar un ataque de migraña. Y por último, las luces navideñas a veces crean confusión y dudas a los conductores cuando están cerca o frente a los semáforos y señalizaciones. Yo me pregunto, Pulpo, ¿algún edil lo tiene en cuenta a la hora de colocar luces y adornos en las vías públicas, en las calles, sobre todo en esa trayectoria de visión hacia el semáforo o los semáforos?
Pues ahí lanza la piedra, ¿eh? Ahí le vas a hacer pensar a más de uno, ¿eh?
Puede haber más de una confusión. Yo alguna vez que me he pegado algún susto por confundir en esa base en marcha, base en movimiento, lógicamente, en tráfico, en las ciudades.
Sí.
Y al final esas luces de esos adornos pueden confundir y llevarnos a equívoco con las del propio semáforo.
Sí, sí, desde luego. Bueno, atención transportistas, los que en este momento estáis haciendo internacional. Esto interesa. Atención, el tacógrafo inteligente de segunda generación es obligatorio desde enero de 2025, a la vuelta de la esquina.
Así es, desde el 1 de enero es obligatorio, será obligatorio para todos aquellos que hacen rutas internacionales. Además, entran en vigor una serie de obligaciones en relación con el tacógrafo que instauró el paquete de movilidad, como tener que acreditar los 56 días anteriores en un control de carretera. Ahora, pues bien, los agentes pueden comprobar los 28 días anteriores al del control, pero a partir del próximo 1 de enero, repito, se duplica esta información del conductor, del transportista. Pero el problema, por otro lado, Pulpo, surge cuando el conductor transportista viene de conducir un camión con tacógrafo analógico o que simultanea conducción con vehículos equipados o bien con tacógrafo digital o analógico. En este caso tienen que tener los 56 días entre los discos, tarjeta y todo tiene que cuadrar.
Genial. Alfonso García es motorman, está poniendo las calles con nosotros desde el primer día que estábamos aquí en directo ya en el año 2015, pero esto que voy a decir ya es oficial. Resulta que la Unión Europea avala los peajes en 5 carreteras de gran tráfico en España. Lo que no sé, motorman, es dónde estarán, cuándo costará por kilómetro, si se van a mosquear la gente que circula por ellas.
A ver, te cuento. En principio no son buenas noticias, en este caso, para el transporte por carretera. La Unión Europea ha dado la aprobación al gobierno de Navarra para cobrar peajes nuevos en hasta 5 grandes vías en esa comunidad autónoma. En la A1, en la A10, en la A15, en la A68 y en la Nacional 121A. La Unión Europea dice que estos nuevos peajes, que todavía no están en marcha, se ajustan a la normativa europea y supondrán 167 kilómetros que tendrán una tasa de aproximadamente entre 0,22 céntimos y 0,28 céntimos de euro por vehículo y kilómetro, peaje que afectará en principio, y solo esperemos que no se incluyan luego también a los turismos, con esos camiones, repito, con una masa máxima superior a 3,5 toneladas de peso, y la forma de pago será dinámica, no obligará a los camiones a parar o reducir la velocidad. Pues bien, todo lo anterior afectará el 25% del tráfico rodado, es decir, camiones tipo 1 y tipo 2, hasta 12.000 toneladas.
Uh-huh. Y luego, otra importante, porque durante el próximo jubileo de 2025, pues fíjate qué bonito, el Papa Francisco va a utilizar el primer papamóvil 100% eléctrico. Ahí tienes más datos tú, porque creo que vas ahí con el cargador,
sí,
¿no?
Te cuento y os cuento. Recordemos que Mercedes-Benz suministra coches al Vaticano desde hace 97 años y desde hace 45 el Papa utiliza los famosos papamóviles basados en la clase G de Mercedes, que por cierto ha cumplido ahora 45 años de vida en el mercado. Pues bien, esa clase G Mercedes, ahora y por primera vez, ese vehículo será totalmente eléctrico, que ha recibido el pontífice y que está fabricado a mano, de forma artesanal y basado en el Mercedes G eléctrico. De esta forma, su santidad, el Papa Francisco, usará este nuevo vehículo, unidad única y exclusiva, que ha llegado a tiempo para el jubileo 2025, un acontecimiento que solo tiene lugar cada 25 años y para el que se esperan millones de peregrinos en Roma. El nuevo papamóvil entregado al Vaticano es descapotable, pero puede contar, usar un sobretecho rígido independiente en caso de lluvia y mal tiempo, al igual que los anteriores. Está pintado en color blanco perla, lo mismo que su interior, uh-huh, y se ha fabricado en 12 meses.
Uh-huh. Luego, esto vamos avanzando en este programa. Está claro que, tanto la Unión Europea como España están empeñados en que se vendan más coches, incluso más coches y más vehículos eléctricos. Pero, Alfonso, yo creo que la realidad es muy testaruda, porque a día de hoy, tú sabes la cifra, ¿no? ¿Tienes el dato de cuántos coches eléctricos se han matriculado en España?
Sí, pues como decías, es curioso. Ni las estadísticas ni los registros se ponen de acuerdo. Gambán, una asociación de vendedores de vehículos a motor, dice que con datos de 2023 hay unos 113.000. Pero por su parte, Carfax habla de casi 200.000 coches eléctricos en España, que están matriculados y rodando en España desde que empezaron los coches eléctricos, pues hace unos años. Pues bien, según su análisis, la gran mayoría se concentra en Madrid, con el 36% del total nacional, por solo el 13% en segundo lugar Barcelona, y tercera Valencia, con solo un 5%. Como ves, en el resto de ciudades o autonomías son insignificantes sus ventas y está claro que no muestran interés por lo eléctrico. Pero hay más datos. De ellos, un 8% son flotas de vehículos de alquiler, y del total de los 200.000 coches eléctricos que hay en nuestro país, tienen una edad media muy baja, 2 años, y 3/4 partes tienen menos de 3 años y solo han tenido un propietario.
Pues muy interesante, muy muy interesante lo que este ponedor, que se llama Ángel Ortega, te hacía en cuanto a las preguntas y que viene a colación un poco con lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Porque claro, él nos escucha desde las 4:30, es un ponedor, es un oyente que a través de un camión, una furgoneta que se pone en marcha todos los días con nosotros, me dice: Pulpo, ahora que estás con Motorman, me gustaría que le preguntaras sobre las pegatinas y qué coches pueden circular el año que viene, porque vuelven a fechar coches hasta el año 2006. Dice: Pulpo, no lo tengo claro del todo. Tengo varios coches que posiblemente me afecte. Me imagino que tú ahí has hecho los deberes, ¿no?
Sí, y volvemos una vez más a recordarlo. Sí, es verdad que mucha gente todavía tiene dudas al respecto, sobre todo por las diferentes noticias de diferentes autonomías, ciudades, y lo hemos comentado en este programa en los últimos meses. Pero siempre va a depender esa limitación o prohibición de circular. Va a depender de la ciudad, del ayuntamiento, de sus zonas de bajas emisiones, si las tienen establecidas, de los protocolos anticontaminación, y por lo tanto sería importante que estuvieras muy pendiente de las noticias de tu ciudad o de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Los distintos medioambientales de la EGT, que clasifica su eficiencia energética, la cero y la eco están más que claras. En cuanto a la C, la verde, turismos y furgonetas ligeras, gasolina matriculadas a partir de enero 2006 y diésel a partir de septiembre 2015, así como vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel matriculados desde 2014. La otra etiqueta, pegatina B, amarilla, la tienen los turismos y furgonetas gasolina matriculados desde 1 de enero 2001 y diésel a partir de 2006. El resto de vehículos, el 50% del parque español, no tienen distintivo medioambiental.
Qué interesante. Pues ahí está tu respuesta para este ponedor, amigo, que nos oye cada madrugada mientras nos ayuda a poner las calles.